Más música.
Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio. Entrevista amb Carmelo de Clara, portaveu de Podemos El Prat, amb Imanol Crespo.
Bona tarda, benvinguts i benvingudes a una nova edició del Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio. Us parla Imanol Crespo des dels estudis del 91.6 FM. També ens poden trobar al web elprat.radio. Avui per seguir l'entrevista al portaveu, en aquest cas, regidor i portaveu, dèiem, de Podemos al Prat, Carmelo de Clara. La direcció tècnica, Juan Carlos Muñoz, sintonia i comencem. Sense més, ara sí, saludem a Carmelo de Clara, regidor i portaveu de Podemos al Prat. Molt bona tarda.
Hola, buenas tardes, Imanol.
Què tal, Carmelo, com va? Benvingut novament a l'estudi.
Sí, pues eso, encantado de estar aquí compartiendo espacio contigo en el estudio. Un placer.
Després dels debats ja telemàtics, a veure si podem posar fil. L'altre dia ho avançàvem, tant de bo puguem recuperar el debat la pròxima setmana, de fet, seria el debat presencial a l'estudi, que sembla ser que el context sanitari de moment ho permet, no? De fet, ja hem baixat de l'estat d'emergència màxima en aquest estat d'alerta, que també això, fins i tot psicològicament, diria que canvia molt, no?
Sí, sobre todo esto, lo que tú dices, ¿no? Psicológicamente, ¿no? El ir recuperando nuestros hábitos normales, ¿no? Y como decíamos antes, el hecho este ya de dejar las entrevistas, las reuniones, llevamos un año de pantalla que estamos deseando pasarlo para recuperar la normalidad.
Totalment. Entrem en matèria. Comencem per un tema que és de les darreres notícies, podríem dir, que afecten a l'administració local. Ho avançàvem l'altre dia als mitjans municipals. El Tribunal Constitucional ha decidit anul·lar l'anomenat impost de la plusvàlua, que és aquest impost que es paga als ajuntaments quan es ven un immoble i que, per tant, és una font de finançament destacada per les arques locals. Què n'opina Podemos al Prat d'aquesta decisió del TC?
Bueno, pues de entrada esto es un varapalo para las administraciones locales en lo que se refiere a los ingresos, ¿no? Esto daña enormemente, bueno, pues los servicios que se ofrecen desde el ayuntamiento. Nosotros, poniendo en contexto el motivo de la sentencia, que es resultado de, bueno, el cálculo que se realiza sobre ese precio de la vivienda, se tenía en cuenta que exponencialmente subía el valor cada año. Bueno, eso ha sido el motivo por el que se ha anulado la sentencia. Y nosotros lo que esperamos del gobierno de España, del Ministerio de Hacienda, que se realice una compensación a los ayuntamientos, pues como he dicho antes, para poder dar esos servicios, porque la alternativa es esa, o dejar de dar servicios o subir impuestos. Por lo tanto, es muy necesario, por el bien de la sostenibilidad de los entes locales y su autonomía, tener una financiación suficiente para llevar a cabo toda las acciones y todos los servicios que ofrece.
L'alcalde, de fet, Mijoler, i així també ho explicàvem en el Prat Ràdio, no ha trigat en respondre que calen compensacions urgents pels ajuntaments, a la línia del que vostè deia, confia en el govern de coalició en aquest sentit, que vostès formen part des del punt de vista nacional, confia en el Ministeri que pugui donar una resposta positiva en aquest sentit?
Sí, que confío y bueno, ya se nos ha trasladado una nota desde el mismo Ministerio de Hacienda en el cual se va a trabajar en esas compensaciones y un borrador de una nueva ley que garantice su constitucionalidad. O sea, es que aquí estamos hablando del sostenimiento y el mantenimiento de las arcas públicas de la administración local. Por lo tanto, es urgente dar una solución a este problema que se nos ha planteado.
Per entendre'ns, o sigui, han rebut una comunicació del Ministeri, a títol de partit, podríem dir, en el qual s'explica que s'està treballant en un esborrany que permetria que fos l'impost constitucional i permetria, per tant, recuperar
Exacto.
aquest impost. Seria així?
Sí, així és.
Per tant, no seria tan compensat, sinó recuperar o convertir aquest impost
bueno,
en un impost constitucional.
Exacto.
¿No?
O sea, digamos que hay dos cosas. Por un lado, se va a empezar a trabajar para desarrollar el borrador que permita que la ley sea constitucional, pero mientras tanto, nosotros pedimos que se den unas compensaciones, o sea, que no se nos deje de lado a las administraciones en un vacío legal hasta que esto se solucione.
Clar, si no és així, i justament ho dic perquè estem en aquest període també de presentació d'esmenes, caldria alguna modificació de les ordenances fiscals que es van presentar al darrer ple municipal?
Yo no creo. En estas ordenanzas ya se presenta una subida del IBI. Por lo tanto, no veo necesario subirlo más. Y claro, y las ordenanzas tampoco hablan de quitar servicios. Porque esas son las consecuencias de no tener financiación. Es o eliminas servicios o tienes que subir impuestos. No creo que las ordenanzas repercuta. Ahora bien, veremos en los presupuestos porque seguramente los tendrá muy adelantado el equipo de gobierno y contaba con esos ingresos. Eso todavía estamos a la espera que nos lo presenten y que podamos hacer la valoración.
Efectivamente, uns pressupostos generals de la corporació que s'hauran de presentar el mes de desembre, que està doncs, a tocar. Canviem de tema. Avui hi ha hagut jornada de vaga al sector públic, precisament convocada per diferents sindicats, fonamentalment per la proposta de llei d'estabilització dels interins que prepara el govern de l'Estat i que rebutgen d'entrada. No? Què li sembla a vostè tot aquest tema?
Bueno, yo, nosotros lo que vemos es que los interinos padecen una inestabilidad, ¿no? Y una precariedad laboral provocada por la temporalidad. Ellos lo que reclaman, y me parece justamente, es, bueno, que creo que es que todos aquellos que lleven más de 3 años puedan ser fijos en la administración, de alguna manera. Y creo que eso debe ser la aspiración de cualquier trabajador para poder desarrollar una vida digna y con expectativas de futuro. Creo que eso es también, los trabajos públicos también son equiparables a los privados y si vemos que el mercado laboral su mayor problema es justamente el de la temporalidad, es por las mismas circunstancias, o sea, no les da opciones a poder tener una vida digna, desarrollar una expectativa de futuro.
Per tant, entenc que està al costat dels interins i que rebutjaria o no està del tot d'acord amb la proposta que es fa per part del govern de l'Estat, o el que li diuen, no?, per la proposta inicial de l'ICETAZO, no?, li diuen.
Bueno, yo creo que eso todavía es mejorable. Yo entiendo la dificultad porque están los que opositan, que se ganan su plaza a través del examen y tal, y pasan a ser funcionarios reconocidos, y por otro lado están los trabajadores que nunca se puso esa plaza en concurso para poder acceder a ella, pero están desarrollando ese trabajo, y sí que es verdad que hay un agravio comparativo. Yo creo que se tendrá que tener en cuenta esas circunstancias de las personas que llevan desarrollando una labor dentro de la administración, que no han tenido oportunidad de acceder a una plaza porque nunca se puso
la oferta pública,
y no se pueden ver perjudicados por esa situación que en un principio ha beneficiado a la misma administración, porque al fin y al cabo esos puestos de trabajo eran necesarios cubrirlos. Por lo tanto, es un tema complejo, pero yo creo que sí que se debería tener en cuenta esa causística.
Prova de la complexitat de tot plegat és que el sindicat majoritari d'UGT i Comissions Obreres s'han desmarcat d'aquesta convocatòria principal, tot i que a nivell local podrien haver diferències. Què n'opina d'aquesta divisió entre sindicats?
Bueno, realmente me es difícil opinar porque son cuestiones internas de ellos, ¿no? O sea, sí que es verdad que la unidad siempre ayuda a sacar adelante cualquier objetivo, ¿no? Sus motivos tendrá realmente, desconozco los motivos por los cuales los mayoritarios no están de acuerdo en esa reclamación, de la cual yo creo que es suficientemente justa para apoyarla.
En tot cas, perquè quedi clar, la posició de Podemos al Prat, què faria? Com, perquè és un tema que afecta a tots els nivells de l'administració, tant a nivell local, però també a l'àmbit autonòmic, la Generalitat de Catalunya, com el govern de l'Estat i tota la trama administrativa del govern, no? de l'administració. Què s'hauria de fer? Per on passa aquesta solució, segons vostè? Hi ha moltes propostes, fer un concurs efectivament, valorar més els mèrits, tenir en compte els interins que porten més de 10 anys, més de 3. Per on passa la fórmula per Podemos al Prat?
La fórmula passa per consolidar los puestos de trabajo. A partir de ahí, la fórmula que se aplique tendrá que ser siempre la que más beneficie al trabajador. El ponerle límites a los años de servicio, bueno, creo que tendría lógica si hablamos a partir de un periodo más o menos que haya habido una continuidad. No podemos tratar igual a la persona que lleva recientemente un año, dos años, o al que lleva 10. Y a la hora de sacar, de consolidar esos puestos a través de la oferta pública, que se tenga en cuenta pues la experiencia.
Però hauríem de fer un examen, diguem-ne, i el concurs públic,
Sí, sí. En ese sentido, sí.
Molt bé. Canviem de tema i parlem d'un dels temes estrella d'aquests mesos, no? L'altre dia vam assistir a la presentació d'una cançó i del seu videoclip en defensa del Delta i en contra de l'ampliació de l'aeroport. Una inversió després de mesos de debat paralitzada o ajornada, si més no, no? Com va seguir Podemos al Prat totes aquestes setmanes, diria que intenses informativament, o així ho vam viure nosaltres també, no? Entre la presentació del DORA inicial, la resposta immediata del govern de la Generalitat i aquesta certa divisió que hi va haver durant alguns dies, o durant dies, entre els dos socis de govern, la manifestació del 19 de setembre, important, i al final rebuig del Ministeri aquesta inversió. No sé, ha passat ja diria que doncs, més d'un mes, no? Però com recorda aquesta setmana de Podemos al Prat que hem pogut parlar àmpliament sobre aquest tema de l'aeroport?
Sí. Bueno, pues ciertamente lo que recuerdo así ahora echando la vista atrás es eso justo lo que tú decías, ¿no? Que el Prat era el foco de la noticia constantemente en todos los medios, ¿no? Era algo que te tocaba tan de cerca y veías todas las opiniones y que te hacía, bueno, sentir que estabas como en un ojo de del huracán, ¿no? Casi. ¿Cómo lo valoro nosotros? ¿Podemos el Prat? Bueno, pues nosotros desde Podemos el Prat, de algo que estamos orgullosos es cómo el espacio compartido entre Unidas Podemos, tanto en el Estado como en Comú Podem, en la Generalitat, incluso a nivel municipal, con todas las fuerzas políticas, hemos sido los que desde el primer momento hemos defendido la inviabilidad de ese proyecto. Y nos hemos sentido muy apoyados por nuestra organización, como digo, en todos los niveles institucionales, con los liderazgos a nivel estatal de Yolanda Díaz, en Cataluña, digamos que ha sido Ada Colau, y aquí en el Ayuntamiento, Luis Mijoles. Creemos que la superación de las siglas, en este caso, dentro de mi espacio político, para poder haber abanderado la inviabilidad o denunciar la inviabilidad del proyecto depredador económicamente, que solo respondía a unos intereses muy particulares en contra de las mayorías, ha sido un ejemplo para nosotros y nos ha servido para darnos cuenta de que si estamos hombro con hombro en aquello en que nos propongamos dentro de nuestro espacio, somos más fuertes, somos mejores y conseguimos los objetivos.
Clar, amb la compareixença de la ministra de Transport, la exalcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, es va anunciar pràcticament tota la retirada de la inversió prevista al Prat. Van quedar unes inversions molt concretes i diria que testimonials. Què n'opina d'aquesta proposta final del Ministeri? Perquè ha anat sembla ser del tot a res, no? Ho comparteixen?
No, o sea, es que desde un principio se basó la propuesta en esto, en un chantaje del todo nada. Era o arrasamos los espacios naturales o no hay inversión. Teniendo en cuenta que la inversión para alargar la tercera pista era una parte y casi, no sé, sí, creo que eran 200 millones, bueno, no recuerdo exactamente la cantidad, pero que no era representativa de toda la inversión de 1.700 millones. Se estaba hablando, existía la necesidad de hacer otra terminal, de adecuar la zona aeroportuaria, creo, que se llama.
Ciudad aeroportuaria, ¿no?
Ciudad aeroportuaria. Y todo eso, pues, creemos que claramente es un, bueno, no sería un castigo, ¿no? Pero sí que, bueno, pues, un o lo tomas o lo dejas. No me parece ni inteligente ni lo más adecuado para todas las administraciones.
Creo que s'ha pogut donar aquest efecte de càstig, mencionava, ¿eh? O de, bueno, si no voleu això, res.
Bueno, realmente, ya como he dicho antes, aquí siempre se nos propuso eso mismo. Y ya por más que explicamos de que la inviabilidad de la ampliación de la tercera pista no tenía que ver con el resto de las inversiones, nos hemos visto en esta situación. A ver, no sé si es un castigo. Castigo a lo mejor es una palabra demasiado dura. O sea. Pero bueno, la realidad es esa. La realidad es que al no aceptar el arrasar con los espacios naturales que tenemos protegidos aquí en nuestro territorio, pues han decidido no invertir nada.
Què n'opina? Mentre aquí hi havia unanimitat per part de tots els grups municipals que tenen representació al consistori, però també els que no tenen, i estic pensant també en l'agrupació local de Junts pel Prat, que també es va mostrar clarament en contra, que no opina quan veu aquesta divisió al Parlament tan clara, on fins i tot els socis de govern, Esquerra anava per una banda, Junts, encapçalat pel seu vicepresident, el senyor Puigneró, anava per una altra, però fins i tot el PSC té una opinió diferent, no?, en aquest sentit, i fins i tot va arribar a cert acord amb Junts per intentar recuperar part de la inversió o tirar endavant l'empresa de l'aeroport. Què opina de tot plegat?
Pues claramente lo que esto denota es la importancia del municipalismo y de la política local. La diferencia más clara que se puede ver entre todas esas formaciones que desde nuestra ciudad estaban en contra de la ampliación, en contra de su misma organización, en otras administraciones superiores, es porque no conocen el territorio, no pisan la calle y no conocen la realidad de nuestra población. Porque, claro, no es lo mismo conocer toda la trayectoria, todo lo que significa el aeropuerto para nuestra ciudad, que vivirlo desde un despacho, a través de unos planos o a través de unas notas. O sea, la diferencia consiste en que los grupos municipales tocamos calles, vivimos en el Prat, somos del Prat, conocemos el Prat y así lo hemos demostrado.
Quin paper han tingut per vostès aquestes entitats ciutadanes, ecologistes, mediambientals, però també de tots els àmbits, esportius, culturals, socials, han tingut en certa manera un paper proactiu en dir no a la proposta d'ampliació de l'aeroport? Què n'opina? Creu que ha estat clau el seu paper en aquest sentit?
Por supuesto que han estado clave. El apoyo, digamos, de la sociedad civil, englobarlos dentro del mismo marco, ha sido fundamental. Porque lo que traslada de que no es una posición partidista, estratégica, política, sino que incidir, el argumento y los mensajes que desde nuestra posición política transmitíamos a la ciudadanía, el trabajo que hemos hecho de calle, de explicarlo, pues ha calado o se ha interiorizado y lo han asumido como propios. Por lo tanto, era muy necesario y era fundamental en cualquier reivindicación. Tiene que ir acompañado, si quiere que tenga éxito, de la sociedad civil, más y cuando se implica, está implicada ella también. Porque al fin y al cabo lo que nosotros defendíamos, pues, en general es la vida, es las condiciones de vida aquí en el Prat, y se le interpelaba directamente a toda esta gente. O sea que, desde luego, reconocer su la valía y la importancia de su posicionamiento y apoyando la causa.
Creo, doncs, que s'hagués aturat en un supòsit de que el govern de la Generalitat fos per una coalició de la tradicionalment anomenada sociovergència entre Junts i PSC, per exemple, que entenc que haguessin estat d'acord en tirar endavant l'ampliació. Hagués pogut aquesta oposició ciutadana aturar aquesta inversió?
Bueno, el presidente de AENA ya cuando, digamos que paró este proyecto para dentro de 5 años, ya lo dijo, ¿no? De alguna manera. Ya veremos de aquí a 5 años cómo está.
Precisament li pregunto, en certa manera, per això, perquè no sé si el senyor Lucena, quan deia que ajornava com a mínim 5 anys aquesta inversió, no? Tindrem el pròxim debat d'aquí a 5 anys amb el debat de reflexió del següent d'hora. I per tant, sí, segur que sortirà. Sí, sí. No sé si el senyor Lucena, el que deixava entreveure entre línies, és que si aleshores
totalment
hi hagués un altre color polític al govern de la Generalitat, seria possible. Per això li pregunto de la importància de la ciutadania en aquest sentit, no?
Bueno, seguramente Lucena, el señor Lucena se refería a esa situación. Yo creo que la diferencia que hay o que podría haber sería la dificultad. Nos hubiese costado más, pero no por eso no hubiese sido posible. Creo que las convicciones, los argumentos, las motivaciones, como he dicho antes, para rechazar este plan, las teníamos interiorizadas, eran claras y era muy difícil debatir esas posturas, por muy conservadores que fuesen las posiciones que gobernaran en ese momento, en otro momento, y que respondan a intereses diferentes a los de la mayoría de la ciudadanía.
Clar, al final el tema no ha arribat a Europa, tot i que sí que, òbviament, la comissió, ja sabem, i vam informar àmpliament que va tocar el crostó de les administracions per la falta de protecció del Delta i per no complir amb els requeriments compromesos. Però no sé si té la sensació que a mesura que passa el temps les qüestions mediambientals tenen un pes superior i que, efectivament, calen. No sé si serà més difícil i que, per tant, és una batalla guanyada important, perquè no sé si serà difícil que d'aquí a 5 anys es torni a presentar de la mateixa manera aquesta mateixa proposta d'ampliació.
Hombre, yo creo que la sensibilización que se está asumiendo por parte de la ciudadanía en las cuestiones medioambientales es evidente. Pero no tenemos que dejar perder el foco en que lo que hubiese pasado con la ampliación del aeropuerto no tenía solo un carácter dañino para medioambientalmente, que por supuesto, o sea, evidentemente. Tenía que ver también con el modelo productivo que se quiere, o sea, que quería perpetuar o se quiere perpetuar de alguna manera. Y me refiero al sistema productivo precario, temporal, en el sector de servicios con malos sueldos, que lo único que conseguiría sería cronificar la situación en la que viven nuestros jóvenes, con todas las dificultades para poder salir de casa de sus padres, para poder, lo que he dicho antes, ¿no? Desarrollar una vida digna y como toda persona desea llevar a cabo, ¿no? Con unas expectativas de futuro. Sabemos que el aeropuerto, porque lo hemos dicho antes, los que conocemos el Prat, los que estamos en la calle, los que conocemos a la realidad del aeropuerto, pues ofrece unos trabajos temporales, unos trabajos de una contrata a subcontrata, al final mal pagados, y que, bueno, que al fin y al cabo le estamos diciendo a nuestros chavales, mira, en el futuro vas a tener mucho trabajo, pero vas a ser o maletero o camarero. Y bueno, no, creo que eso también es importante de remarcar en como argumento que hemos llevado a cabo para definir nuestra postura en contra de esa ampliación.
Hi ha hagut un debat molt interessant, complementari però directament relacionat, i és aquesta relació o aquesta competència, podríem dir, entre el transport aeri i el transport ferroviari. Què opina de la xarxa ferroviària de Catalunya?
Bueno, claramente muy mejorable. O sea, está en una situación, pues también, no sé si la palabra sería precaria, pero que no está dando un servicio que se merece a la ciudadanía, está claro. Cercanías, o sea, cuando estamos hablando de del uso del transporte público en contra del vehículo personal por cuestiones medioambientales, cuestiones de sostenibilidad, tenemos que darle una alternativa a la población. Y claro, si la alternativa que tenemos no cumple sus expectativas, estamos dando un mensaje totalmente equivocado, que lo único que crea pues es el malestar de, bueno, de toda la gente, ya sea usuarios o no usuarios. Porque, bueno, me refiero al no usuario que dice, bueno, sí, pero es que ¿para qué voy a? Ya sé que puedo dejar el coche en casa, pero es que el tren tarda una hora en llegar o se avería o... Uh-huh. Bueno, pues la prioridad debería ser en transporte, empezando por cercanías, que es... Y olvidarnos de megaproyectos faraónicos y como es el del aeropuerto. O sea, esa misma inversión, y si se pudiese desarrollar los trenes de cercanía, bueno, creo que el cambio sería evidente para la vida de todos.
Aquí tenim un combinat força important i de transport públic, no? En què milloraria el transport públic de la ciutat, Podemos al Prat?
Bueno, es una buena pregunta porque, bueno, tenemos transporte público de la ciudad, tenemos los PR, ¿no? Que nos, los autobuses. Si acaso...
Sí, fico tot, ¿eh? El metro, Rodalies, òbviament, bueno, i els PR d'autobusos, ¿no?
¿Qué canviaría?
ITMB, clar.
Bueno, en principio tenemos que sentirnos agradecidos por tener todos esos medios de transporte público a nuestro alcance. O sea, me refiero a, y las facilidades que nos ofrece, pues poder desplazarnos a nuestros puestos de trabajo o de manera habitual a donde, bueno, de por aquí de cerca, ¿no? Y concretamente lo que me refiero, los transportes públicos del Prat, bueno, pues no sé, realmente también sería cuestión de estudiarlo, ¿no? O, para poder tener datos consistentes. A veces veo el autobús muy vacío, en según qué horas. No sé si se podría, no sé, reducir plazas, reducir trayectos, hacer trayectos más cortos entre barrios y centro, sin tener que dar una vuelta como se están haciendo ahora los autobuses. Será, realmente hablo de una impresión personal, porque bueno, no tengo datos para saber si la afluencia es la correcta y si la ocupación del medio es la óptima. Pero bueno, iría, si hubiese que cambiar algo, yo creo que tendría que ir por ahí.
Ajustar, en cierta manera, ¿no?
Sí.
L'oferta a la demanda.
Exacto.
Dir, ¿no? Para aclarir-ho. L'altre dia vaig veure les vostres xarxes que vau estar explicant el que heu fet en matèria d'energia, entenc que com a representant del govern de coalició a l'Estat, i li pregunto, no? Què s'està fent, però sobretot si és suficient, perquè de moment la realitat és que el preu de la llum no para de pujar. Què n'opina en aquest sentit?
Bueno, estamos viendo cómo las compañías eléctricas, los oligopolios, están haciendo oposición al gobierno de coalición. Me refiero a la amenaza que han llevado a cabo tanto a los grandes consumidores, en los cuales ya tenían establecido unos precios fijos, mandándole unas cartas a todos estos grandes consumidores, que por supuesto son empresas muy grandes y potentes y con un nivel de influencia importante, para cambiarle el precio. Y por otro lado, también nos amenazaron con el apagón de las nucleares, que la energía nuclear pues tiene un precio más reducido que la que se genera por gas. Bueno, todo esto para presionar al gobierno en las medidas que está tomando para poder abaratar el precio de la luz, entendiendo que es un bien de primera necesidad. Pues, ¿qué nos hemos encontrado? Bueno, pues con todas las reticencias posibles habidas por haber para poder llevar a cabo esa modificación, incluso desde Europa. porque tampoco es que no hayamos sentido muy arropados uh-huh. ni acompañados en este proceso. Se empezó bajando el impuesto del IVA y los relacionados con... Algo que yo personalmente entiendo y se ve, entiendo de que es consecuencia de la falta de poder de incidir en el mercado. Y entonces solo te queda reducir lo que está de tu mano en primera uh-huh. persona. Pero claro, reducir los impuestos repercute en los servicios que ofrece el Estado. Por lo tanto, desde luego no era la mejor medida, pero sí que era una medida urgente para dar una respuesta. Y bueno, después hay algo de lo que sí que creo que es muy, muy positivo, que es el rebajar en un 90% los beneficios llamados caídos del cielo. Que uh-huh. para que la gente lo entienda, se trata de que en el precio de la generación de la energía, pues hay varios componentes o varios generadores. Está la energía hidroeléctrica, la energía solar, la nuclear uh-huh. y la de que se realiza en las, bueno, por gas. Uh-huh. Entonces, de todos los precios del coste de la generación de la eléctrica, el coste final que le llega al usuario es el coste de la generación más cara, o sea, de la energía más cara. Lo que, como un ejemplo así un poco cómico incluso, es como cuando tú vas a una pescadería y compraras sardinas, boquerones y cigalas y todo te lo cobraran al precio de la cigala. Bueno, pues la regulación que se propone para rebajar esos costes, esos beneficios caídos del cielo, limitando el precio de la producida por gas, uh-huh. creo que es una medida necesaria y que tendrá su repercusión en la factura.
Claro, jo li preguntava, però estem sentint, no?, habitualment aquesta argumentació i aquest fet de que sembla que estiguin fent oposició, però li torno a preguntar, és suficient? Perquè són excuses i no sé si a la ciutadania al final se li pot donar aquesta excusa com a govern de dir, bueno, és que no lo están poniendo difícil, no? Yeah. I no hi ha altra manera de fer, no? Perquè, de fet, avui és notícia. La inflació ha pujat precisament per la llum en un 5,5%, al màxim en 30 anys.
Sí.
Vull dir que la situació és... és una qüestió, diguem-ne, d'una magnitud enorme i que pot afectar a moltes butxaques i a moltes empreses, que també aquest és altre tema. Insisteixo, és suficient? No pot semblar que és una excusa i que cal anar una mica més enllà?
No lo digo como excusa, lo digo uh-huh. como situación real. También habrá que ver el desarrollo de las nuevas medidas, qué incidencia tiene sobre la factura. Yo estoy convencido de que sí que se notará. Ahora bien, ¿es suficiente? Pues seguramente no. ¿Qué es lo que se puede hacer más? Pues no creo que sea ninguna novedad recordar que desde nuestro espacio político venimos reclamando, bueno, la existencia de una empresa pública de energía como teníamos aquí, como existe en el resto de Europa. En el 65% creo que de la generación eléctrica que se hace en Europa es a través de las empresas públicas. Uh-huh. ¿Eso supondría un abaratamiento de la factura? Bueno, puede ser que no fuese un abaratamiento tampoco muy brutal, pero desde luego la gestión pública, pues... si algo tiene en contra de, o a diferencia de la privada, es que su prioridad es dar el servicio, mm-hmm. más allá de repartir beneficios.
Tot això combinat amb les dades d'excessiva temporalitat, ja revisarem algunes dades, tot i que les dades de l'atur estem en un moment força positiu, també a la ciutat, estem en dades similars al setembre del 2019, per tant, en dades prepandèmia, però... Revisem algunes dades de l'excessiva temporalitat que hi ha en aquest país. Segons dades oficials, Espanya es troba amb més d'11 punts per sobre de la mitjana. Un de cada quatre treballadors o treballadores té un contracte laboral, i diria sobretot treballadores, perquè afecta més a les dones. I aquí hi ha un tema també de perspectiva de gènere. Però Aquesta xifra, per fer-nos una idea, només la supera Montenegro, és a dir, que té una xifra de més del 25%. Aquí tindrà molt a dir la reforma laboral. Per on passa aquesta reducció de la temporal, segons Podemos al Prat? Com es pot aconseguir disminuir aquesta taxa, aquest tant per cent?
Pues yo creo que estaremos todos de acuerdo de que la anterior reforma laboral lo que pretendía es que los costes de aquella crisis de 2008 la asumiera los trabajadores. Prácticamente todas las medidas favorecían principalmente al lado de la patronal. Y entre ellas la posibilidad de encadenar contratos temporales sin ninguna justificación. Por lo tanto, ¿por dónde pasaría la reforma laboral? Pues en un primer paso, justificar la necesidad de esos trabajos temporales dentro del funcionamiento de una empresa. Todos conocemos de mucha gente que no deja de encadenar contrato con contrato, bueno, sin ninguna causa justificada, porque al fin y al cabo él sigue desarrollando la misma tarea en el mismo lugar. Y que la única diferencia que hay es que cada mes, cada tres meses, pues tiene que pasar a firmar el contrato. Creo que eso es un elemento clave en la reforma laboral que se va a llevar a cabo, porque como he dicho antes, el fin de la precariedad, teniendo en cuenta la temporalidad, significaría para todos los trabajadores la posibilidad de poder tener unas expectativas de futuro. Y un proyecto de futuro de vida.
Què n'opina del famós contracte únic, una proposta que sembla que ha quedat oblidada, en certa manera, i que només agradava a Ciutadans? Però bé, sempre de tant en tant surt aquesta idea. Què n'opina?
Pues ponme un poco en...
Contrato único. Només que existeixi només, en certa manera, un tipus de contracte.
Bueno, no. A ver, tampoco podemos... No sé, o sea, tenemos que tener una cierta flexibilidad. Hay empleos que claramente son temporales y está justificado su temporalidad. Por lo tanto, hacer un único tipo de contrato, pues creo que tampoco serviría o reconocería la realidad del mundo laboral y del mundo empresarial.
En aquest sentit, caldria suprimir el famós contracte d'obra i servei, que permet efectivament adaptar aquesta necessitat de l'empresa a estar més temporals. Però, clar, és temporal de fins a 3 anys, no?
Bueno, pues, desde luego, se debería de justificar la temporalidad de alguna otra manera que no fuese siempre a costa de la inestabilidad del trabajador. Yo no estoy muy a favor del contrato de obras y servicios ni del fijo discontinuo. Esas modalidades que se sacaron de la manga con la única... Bueno, con la única finalidad de darle la posibilidad al empresario, pues de no tener una plantilla fija y de que, bueno, que digamos que su cuenta de resultados dependiera un poco de los salarios que tenía en ese momento a su cargo. Creo que la estabilidad del trabajo es una deuda, una cuenta pendiente de nuestro país, por nuestros jóvenes y por el bien del futuro de todos.
Què opina de l'estratègia de desenvolupament econòmic de l'equip de govern en general en relació amb l'ocupació? Estan d'acord? Creu que hi hauria marge de maniobra amb alguna proposta que Podemos pugui sumar?
El tema este de trabajo lo estuvimos hablando y se trató en el último plan de reconstrucción de la ciudad, en el cual nosotros le dimos nuestro apoyo. Creemos que las medidas que se llevan a cabo por parte de dentro de sus limitaciones administrativas local van en la línea de justamente de terminar con la temporalidad y premiar de alguna manera a esas empresas que mantienen a sus trabajadores e incluso contratan. Ahora bien, el tema de empleo va muy desarrollado con la formación. Por lo tanto, si queremos hacer políticas de empleo, también tenemos que hacer políticas de formación para que los puestos de trabajo tengan un valor añadido, como he dicho antes. Creo que trabajar en servicios o en puestos no cualificados no tiene que ser la normalidad. Por lo tanto, ¿qué propondríamos desde Podemos el PRAT? Creemos que el PRAT está siendo pionero en el tema relacionado con las comunidades energéticas locales, uh-huh. con la captación de energía a través de limpias, a través de paneles solares, por ejemplo. Creo que podríamos ser desde el PRAT una ciudad de referencia para desarrollar puestos de trabajo vinculados a esos nuevos nichos laborales y de económicos que se presentan, la oportunidad uh-huh. que presenta toda esta nueva transacción de dependencia, que pasamos de depender de las oligarquías eléctricas a, uh-huh. a la captación natural.
I per acabar, arribem al minut 40 del programa, aproximadament. Ahir va ser un dia, també, des del punt de vista de la informació econòmica, curiós, perquè per una banda vam entrevistar i informaven de les noces d'or, dels 50 anys d'una botiga històrica com és el Servei de Secretaria, una llibreria d'aquí de la ciutat, mentre que no gaire lluny s'inaugurava doncs, un supermercat de la dimensió d'Aldi, de l'empresa alemanya, que per primera vegada arribava al Prat doncs, amb una inversió i amb un establiment que són, em sembla, si no recordo malament, més de 1.000 metres quadrats. Què n'opina d'aquesta arribada d'aquesta multinacional alemanya a la ciutat, que suma també, d'altra banda, altres supermercats que ja hi estan establerts des de fa anys a la ciutat?
Pues realmente lo que pienso es que pone en peligro el comercio local. Y lo que no se puede tampoco evitar, ni, o sea, la gente también hay una demanda y también hay que dar una respuesta a esta demanda de la gente. Mm. Bueno, prefiere o les gusta ir a comprar a estos tipos de establecimientos, ¿no? Donde hay de todo, mm-hmm. supermercados, lo que es. Pero sí que daña, claramente, daña el comercio local, por lo tanto, sería necesario, sé que se está haciendo desde este equipo de gobierno, pero poner más esfuerzo si cabe en reconocer y poner en valor esos comercios de barrio que llevan dando servicio a los vecinos, pues igual no son 50 años, pero 25 ya me parece una buena cantidad de años ofreciendo un servicio a los vecinos y creando comunidad, ¿no? O sea, una calle con las persianas cerradas de los locales no tiene nada que ver con una calle con donde existe una oferta comercial. Eso le da vida al barrio y crea comunidad. Por lo tanto, un reconocimiento también a aquellas empresas, comercios que llevan, no son 50 años los que llevan, pero llevan mucho tiempo resistiendo cada día y instalados en nuestra ciudad, sería necesario hacer ese reconocimiento.
Doncs amb aquestes paraules del regidor i portaveu de Podemos al Prat, el consistori Carmelo de Clara, acabem. Gràcies novament per la seva aportació, senyor de Clara.
Muchas gracias, Imanol.
I això és el Prat Ràdio, la ràdio municipal del Prat. Avui en aquest format d'entrevista al portaveu, amb el torn del portaveu de Podemos al Prat. Seguim la pròxima setmana amb el debat de portaveus posterior al ple, que recordem es celebrarà el pròxim 3 de novembre, com sempre, a les 6 de la tarda, que podran seguir a través del Prat TV en directe. Fins a la pròxima. Gràcies. Us saluda Imanol Crespo des del 91.6 FM.
pas mis, yeah. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit ens posem en ruta per escoltar la millor música de tots els temps a la música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio. Bona nit i benvinguts aquí al 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio. Això és la música del segle passat. Anem amb un grup emblemàtic, anem a sentir Status Quo des d'aquesta cançó que es diu In the Army Now.